Madriguera Cultural.
Bueno, con los Pixies arrancamos la cartelera. Cecilia García, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué expectativa para la cartelera de hoy?
Pa, no sé, venimos si... como loco toda la mañana diciendo viene Cecilia.
No sé si es porque vengo yo particularmente o porque
por
es viernes.
No, podría ser un lunes igual, Podría ser un domingo incluso.
Yo creo que es porque es viernes y queda menos para el fin de semana.
No crees lo que te decimos.
No,
bueno,
creo.
Ceci, estás acá, en los estudios de Uniradio. Contanos qué tenés para nosotros.
Bueno, abríamos la cartelera con la canción Here Comes Your Man de Pixies, del disco Doolittle de 1989. Una curiosidad de esta canción es que fue la primera presentada en el demo por la banda en 1989, escrita por Black Francis, el vocalista.
¿Vocalista?
Y bueno, es uno de los grandes éxitos de esta banda de Boston, la gran banda de Boston.
Sí, un tema que cualquier persona puede haber escuchado en un ómnibus, un tema muy conocido.
Bien poperita, además, linda para el viernes.
Linda para acompañar la jornada.
Exactamente, estoy muy de acuerdo.
Y bueno, traigo actividades para el fin de semana. Primero tengo una nueva muestra fotográfica. Esta es por parte del Centro Municipal de Fotografía, ahí en la Fotogalería de Ciudad Vieja. Bueno, es una exposición en el marco del desachate. El desachate es como una reunión, una jornada donde se juntan publicistas y creativos. Y bueno, es para intercambiar, para crecimiento de todos. Es como una kermés, una gran kermés de la publicidad. Entonces, como es la primera en Montevideo, querían hacer algo que involucrara a la comunidad. Entonces se les ocurrió hacer una fotogalería exponiendo lo que es todo el tema de gráfica, de publicidad, que ellos consideran como que está en extinción, porque hay tanta invasión tecnológica que toda esa artesanía de la imagen, que puede ser vía pública, por ejemplo, se está perdiendo. Entonces, para aquellos que gusten de la creatividad, de la publicidad, pueden darse una vuelta por ahí y bueno, recordar, ¿por qué no? Porque
así que es en Fotogalería del Parque Rodó.
No, Ciudad Vieja.
Ciudad Vieja.
Y va a estar disponible hasta el 1 de julio.
Bien, está bueno. Además, la fotogalería es al aire libre, o sea, pueden ir cuando quieran.
Las 24 horas del día, entrada libre.
Perfecto.
Así que
es muy lindo de noche, incluso. Sí. Realmente de pasada es un lugar muy bonito.
Es un lugar muy lindo. Bueno, y por otro lado, la selección uruguaya universitaria está necesitando dinero para viajar a los Juegos de Gwangju, en Corea del Sur, que se van a desarrollar entre el 13 y el 14 de julio. Y bueno, y Maxi de la Cruz muy gentilmente se ofreció a dar un espectáculo a beneficio de Maxi Stand Up 5 en el Teatro Metro. Y las entradas van a ser para la liga, para esta liga, para la liga universitaria, para la selección uruguaya universitaria.
Selección uruguaya
de fútbol. El precio de las localidades es de 500 pesos uruguayos. Para hacerse las entradas, dejaron un par de celulares que se pueden comunicar y ahí poder hacer las reservas y consultas pertinentes.
Muy bien.
Esto va a ser esta noche a las 21 horas.
Bárbaro, hoy a las 21 horas, entonces
sí.
Podemos ayudar a la selección.
A la selección,
muy
sí.
Bien.
Y los teléfonos que dejaron son 099-086-321 o 094-308-099.
Bárbaro.
Bueno, continuamos. 11 tiros. Si les digo 11 tiros, ¿qué se les viene a la cabeza?
Maldición.
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 Otro día como ayer.
Otro día como ayer. Se me viene a la cabeza La Vela Puerca, pero mejor.
Ajá.
No sé por qué.
O sea que tenemos un fan acá de
11. No, fan no. La Vela, me parece que es La Vela Puerca, pero mejor. No sé. A mí me parece, yo qué sé.
A mí me gusta un poquito más La Vela.
Sí, está bien. No, La Vela Puerca obviamente es antes, ¿no? Pero está.
Bueno, 11 tiros, sigue celebrando sus primeros 15 años en el Teatro de Verano.
Están cumpliendo 15 de primavera. ¿No?
15 de primavera, la niña bonita. A las 21 horas en el Teatro de Verano van a presentar el primer DVD CD en vivo, 15 años se llama. Y bueno, y en el show la banda recorrerá sus 4 discos de estudio y adelantará material de su 5º disco. Y como banda invitada, un plus, Don Nadie.
Don Nadie también va a estar así.
Con mucha pegada, 11 tiros en Argentina.
Sí.
Eso, ayer escuchaba al cantante y él decía que si bien ellos desaparecieron un poco, no desaparecieron, pero
tuvieron
después,
auge
tuvieron un auge que después
bajó un poquito.
Ellos como en Argentina encontraron un mercado que había sido muy,
sí,
muy
sí,
fuerte.
Yo hace poquito vi una entrevista en YouTube, en C5N, en un programa conducido por uno de estos muchachos que trabaja en el Círculo Tinelli. Y me llamó mucho la atención, porque C5N es como un canal que tiene
claro,
mucha masividad.
Claro, masivo, sí, exacto, no. Sí. Está claro.
Así que bueno, celebran entonces los 15 años 11 tiros en el Teatro de Verano.
En el Teatro de Verano. Bueno, seguimos. En este caso, la Sala Zita Rosa presenta un ciclo que se llama Bandas en Red Internacional. Es la segunda edición del ciclo. Que bueno, 6 bandas de diferentes puntos del país y 3 bandas invitadas de Argentina, Brasil y Chile presentan nuevas propuestas musicales. Y la idea es tender redes para expandir la música de la región. Es la segunda edición de este festival que apuesta a crecer regionalmente, recibiendo a músicos y generando oportunidades de promover todo lo que es uruguayo fuera de frontera. Las bandas que fueron seleccionadas, las uruguayas, hay bandas del interior y algunas de Montevideo. Y los shows comienzan a las 20 horas y son con entrada libre. Bueno, la programación es la siguiente. Esta noche, siempre a las 20 horas, todos los días del ciclo. Van a estar Aborigen, que es de Carmelo, ahí en Colonia, Newton Jones, de Valdivia, Chile, y Rabino con Limón de Canelones.
Ah, mirá, los Rabinos los conozco, sí, son amigos allá de Canelones.
Bien ahí.
Desde chiquito los conozco a todos. Mirá lo que te digo.
Es muy chiquito.
Le mandamos un saludo a los Rabinos con Limón, una muy bonita banda allá de la ciudad.
Bueno, el sábado 25, también a las 20 horas, va a estar la rica Merlot de Maldonado. ¿Ah? También los conozco.
¿En tu ciudad? Es chico Uruguay, ¿eh? Sí. Todos nos conocemos entre todos.
Nia o NIA de Buenos Aires, Argentina, y Isidora de Montevideo. El domingo 26, y cerrando este ciclo, va a estar Sora de 33, Santiago Neto de Porto Alegre, Brasil, y Guernica de Montevideo.
Bueno, muy bien.
Y bueno, propuestas para el viernes, esta noche y mañana sábado a las 20:30 horas, en la trastienda se van a estar presentando Los Buenos Muchachos, que invitan a celebrar la melancolía de abril con una banda invitada que es Sibila Bay.
Escuchando Cabeza de Moto, lo nuevo de Hablan por la Espalda, muy africano, muy para bailar, pero sé si vos tenés algo para mostrarnos.
Sí, bueno, Hablan por la Espalda, esta banda que se fundó en Montevideo allá por el 96, por los hermanos Fermín y Martín Solana. Bueno, ellos fueron los primeros en introducir el hardcore, el punk de raíces neoyorquinas en Montevideo a fines de los 90. Y bueno, lentamente fueron evolucionando a una particular cruza de blues pesado con post-hardcore y bueno, influencia de la música autóctona uruguaya, tienen mucho
como cantones. Como esto.
Y bueno,
mucho tótem, así, mucho rock del 70 uruguayo.
Claro, y después de mucho tiempo de trabajo, Hablan por la Espalda realiza el lanzamiento en vivo de Sangre, su séptimo disco.
Bárbaro.
Fue registrado entre 2014 y 2015 acá en Montevideo, bajo la producción de Nicolás Denxilo, de Santeles Amis. Y bueno, estamos escuchando Cabeza de Moto parte 1 y tenemos en línea a Ismael Varela, alias Señor Faraón, percusionista de la banda. Ismael, ¿cómo andás? Buenos días.
Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, primero que empezar con esto, ¿por qué Señor Faraón? Ese alias.
Ese alias surge porque en realidad Señor Faraón es el seudónimo que uso para mi proyecto solista.
Uh-huh.
Yo no toco solamente en Hablan, sino que toco en varias, o sea, en bandas, conjuntos, proyectos. Entonces, bueno, toco en Hablan, toco solista como Señor Faraón, uh-huh. En fin.
¿Pero cómo te gusta, cómo querés que te digamos, Ismael o Señor Faraón?
Como ustedes se sientan cómodos. Señor Faraón no, porque Señor Faraón es simplemente es lo que uso para tocar, pero eso sí es incómodo como para decirle
algo. Para hablar,
sí. Faraón es como demasiado, ¿viste?
Sí.
Es algo que está, que ya está puesto y ya lo uso hace 8 años, no lo voy a cambiar. Capaz que suena muy rimbombante, ¿viste? Pero es lo que uso para tocar. Prefiero que me digan Ismael, Fara, no sé. Normalmente la gente me dice así.
Bien. Bueno, Ismael, la banda se fundó en el 96, vos llegaste un tiempo después. ¿Cómo fue tu ingreso?
Mirá, yo Alan, la escuché por primera vez en Arteatro en el 2001. Y eso se debió a que yo tenía un amigo, Lito, que, bueno, él tocaba la batería, ya nos gustaba la música, todo, y ya estábamos empezando a ir a la última fase de Perdidos, íbamos mucho al teatro, teníamos, no sé, 13, 14 años, y ahí empezamos a ir como a los toques, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, Hablan por la Espalda ya era como una de las bandas referentes o conocidas de esa movida a las que había que ir a ver. Y este amigo mío del liceo, cuando ellos se quedaron sin baterista, pasó a ser baterista él. Entonces, bueno, yo ahí la fui a ver a la banda también por él. Uh-huh. Y nada, las conocí, ahí va, a partir del 2000-2001 los vi por primera vez en vivo. Y un buen día este amigo dejó la banda y como sustituto me dijo, vos tenés que agarrar vos, que ya te conocés los temas, que te encanta la banda, que... En fin. Uh-huh. Y ahí agarré yo la batería y eso fue en el año 2005. Uh-huh. Y bueno, después, nada, yo en el 2000, a fines del 2006 dejé porque me fui a España. Y cuando volví estaban precisando percusiones, armónicas, porque la banda estaba mutando el sonido. Uh-huh. Hacia lo que iba a ser después el Macumba, que fue el disco que trajo consigo como ese cambio hacia la psicodelia con un poco más de raíces de acá, autóctonas, de candombe y eso. Uh-huh. Y bueno, y ahí me volví a unir, sin mucha premeditación. Fue más que nada una invitación de ellos, y como estaba la amistad y todo, bueno, sí, empecé a tocar con ellos y está, y como quien no quiere la cosa, no te das cuenta y está, y ya estás integrando la banda de vuelta desde otro lugar. Uh-huh.
¿Cómo ha sido la evolución de la banda en estos, bueno, casi 20 años en relación a la escena musical uruguaya, aparte siendo independientes, ¿no?
Mirá, para mí, Hablan como que hizo siempre un camino muy propio. Me cuesta relacionar el camino de la banda con el resto de la música o de la escena. Lo que noto algo sí es que Hablan, empezó a revalorizar de un tiempo a esta parte, digamos 2007, 2006 a presente, revalorizó todo lo que fue una tradición de música de acá y de rock de acá, que era, digamos, antes de la dictadura, por decirlo. Ustedes nombraron a Totem, y por ejemplo yo también añadiría el Quinto, Mateo, Opus Alfa, Días de Blues, Jesús Figueroa, no sé. Toda esa música, creo que Hablan la empezó a revalorizar. Y una cantidad de bandas uruguayas también empezaron a revalorizar. Como que eso que estaba en el recuerdo y medio como no salía mucho a la superficie, empezó a salir a través de bandas como Hablan por la Espalda y de otras bandas del circuito como más under, por llamarlo de alguna forma, y no tan masivo.
Bien.
Eso es lo que veo como relación, pero creo que el mute musical de Hablan y la evolución, no sé, es muy particular. O sea, Hablan son todos los discos diferentes, siempre plantearon cosas diferentes, y yo, desde que era espectador, oyente, hasta tocar en la banda, siempre me pareció que había un común denominador por debajo, pero el planteo siempre era algo nuevo, entre disco y disco.
Uh-huh. Estábamos escuchando Cabeza de Moto parte 1 y hay una segunda parte. ¿Cómo surgieron estas canciones? ¿Hay alguna historia detrás?
Mirá, la música fue más que nada, lo que se da en este disco es que todos aportamos muchísimo, todos llevamos canciones, letras, y hubo como una apertura más a hacer sonar las canciones, lo que pedía cada canción. Y en ese sentido fue como algo nuevo para la banda, ¿viste? Como a aprender a dar el espacio al otro, ¿viste? Uh-huh. Y a lo que trae el otro. Antes era más como ponerse a tocar y todos hacia el mismo lugar, todos haciendo ruido, y acá fue más que nada, no, como a frenar un poco y pensar qué es lo que le sirve a esta canción. Entonces, todos llevamos ideas y fue como un laboratorio. Las canciones fueron saliendo en la sala de ensayo, se presentaron, ya todos sabíamos cuántas canciones podían haber, pero se decidió por hacer un disco conciso de 8 canciones, no por eso corto, porque de duración es bastante largo, pero hacer un disco conciso, que sea coherente, que sea más como una obra que puedas escuchar de principio a fin y que más allá de los matices musicales, estéticos que tenga, tenga una coherencia. Y esa coherencia para mí se da en lo lírico, en las letras de la banda y de lo que hablan y cómo y bajo la forma que están escritas.
Bien, la banda, bueno, mezcla ritmos, ¿no? Tal vez ritmos no que se fusionaron, que no es tan común como el hardcore y el candombe.
Ajá.
¿Cómo trabajan esa fusión?
Y mira, más que nada, uno siempre tiene medio que referencias en la cabeza, ¿no? De cosas que escucha y eso, pero no sé, yo lo veo como bastante más libre. Es como una banda que está acostumbrada a pensar en esos términos, sí. De repente es como, por ejemplo, el himno del incendio, que es el tema que abre el disco. Es una canción que, si bien es un rock pesado, tiene muchísima percusión, que la atraviesa, que lo convierte como en algo más ritualístico, y de repente salta bruscamente a un estribillo como más pop rock, y después termina y va con una parte B, ¿viste? Por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, que es hardcore y como que hablan, siempre es una banda que está acostumbrada a hacer ese tipo de rupturas, cambios bruscos en sus canciones. Entonces, como que se trabaja bastante libremente y hay referencias estéticas de la música que a nosotros nos gusta y de la búsqueda personal de la banda, pero es como muy libre. Digo, es esto, tenemos 2 guitarras o 3, percusión, batería, bajo y voces. Y con eso resolvemos, digamos.
Bien.
Pero se labura así, y se labura mucho en la sala. Este disco fue muy trabajado en la sala, se maqueteó, se pensó, se decidieron qué canciones. Fue un disco diferente. En vez de grabar todo lo que teníamos, como hicimos en Macumba, en este disco se decidió ya de antemano hacer un disco conciso de 8 temas, que fuera contundente en el significado, en lo que transmitía.
¿Y por qué decidieron esto en vez de llevar todo y después definir? ¿Qué enseñanza les dejó Macumba en relación a este disco?
La enseñanza que nos dejó Macumba es que está bien tener objetivos como ambiciosos, ¿no? Pero tenés que aprender a no encapricharte con querer hacer todo lo que tenés, y tenés que aprender a trabajar en pos de la coherencia de, por ejemplo, en este caso, un disco. Y de que si vos tenés, no sé, ambiciones como que salgan vinilo,
sí.
En el caso de Macumba fue el primer vinilo doble de la historia del rock de Uruguay, creo.
Opa.
Pero fue realmente muy difícil sacarlo. Entonces, si vos querés un disco en vinilo, bueno, va a tener que durar menos de 45 minutos.
Bien.
Está para empezar. Tenés desde limitaciones prácticas como esa, si te gusta editar en vinilo, hasta limitaciones también de tiempo y de dinero. Si vos llevás y grabás todo, terminan todos los temas compitiendo entre sí, y es capaz que quedan peor grabados porque grabás más apurado, quedan peor trabajados porque no tenés tanto tiempo, porque todos además en la banda tenemos actividades extra. Entonces fue una sabia decisión desde la banda y desde quien nos produjo, que fue Nicolás de Mesilo, que fue el productor, hacer un disco conciso, viste, mucho más contundente, y no por eso más es menos, al contrario, es mucho más, porque se potencia. Es un disco de 42 minutos, que son 8 canciones que fluyen mucho mejor. Y eso lo aprendimos por la experiencia de Macumba, el derecho de grabar apurados, de grabar sin tanto pensamiento de arreglos.
Claro.
Como que realmente nos sirvió esa experiencia para poder ir al mismo estudio, porque lo grabamos en el mismo estudio que Macumba, que fue Sondor, y aprovechar de otra forma el tiempo y grabar más extendido, más metidos en la canción, más metidos de, en la emoción de, del momento. Entonces, eso es lo bueno.
Bien.
Bien, esta noche van a estar presentándose en Blues Live. ¿Cómo va a ser el show?
Y bueno, el show, mira, tengo entendido que las puertas las abren 11:30, o a las 11:30, no me quiero estar equivocando, pero es temprano, eso es lo importante decir. Va a estar abriendo Matador, que es el proyecto solista de Santiago Boas, un guitarrista que es recontra interesante, o sea, para mí de lo más interesante sí. que hay en la vuelta, y está buenísimo que la gente vaya
a escuchar las dos cosas.
Claro, está buenísimo porque va a ser, queríamos abrir a él por lo que él propone, que es como, es una guitarra acústica y una voz bastante ritualístico y muy interesante lo que hace, realmente no hay nada parecido por acá.
O sea que hablan por la espalda, le interesa después, que escuche eso a la gente.
Claro, o sea,
bárbaro.
Está bueno, viste, y después... Bueno, venimos nosotros, y el planteo es el de siempre, es tocar, disfrutar, que la gente se encienda, así también nos encendemos nosotros y podemos hacer que la noche sea, o sea, vamos a tocar todo el disco, eso es lo importante.
¿Van a tocar temas viejos?
Y vamos a hacer un repaso también por temas viejos, y que eso también va a estar buenísimo.
Bárbaro.
Y nada, va a ser un show bastante completo, yo creo que la gente lo va a poder disfrutar. Van a estar los discos también en formato CD a la venta ahí, que ya están en realidad en la ronda, pero ahí también van a estar, van a haber remeras de la banda,
sí, o sea que si todo. Los fans quieren colaborar pueden comprar el disco y la remera allí también.
Exacto. Seguro, y los que lo compraron ya por crowdfunding lo pueden retirar, en fin, está todo dado como para que sea una linda noche.
Muy bien.
Bien, ¿y cómo sigue el año para Hablan por la Espalda?
Y mirá, seguimos, está claro lo que vamos a hacer, vamos a tocar este disco, vamos a tratar de pulirlo en vivo, porque viste que en vivo siempre los discos también sufren ese proceso de modificación. A nosotros nos pasó con Macumba que tocamos los temas re diferentes,
claro.
Actualmente, y yo no sé cómo será con este disco, pero siempre es como una aventura nueva, a ver qué sucede, y entonces lo que se va a hacer es, se va a curtir sangre en vivo, muchos, lo vamos a llevar a Chile y Argentina en junio, y después lo vamos a seguir presentando acá, y se va a unir también seguramente con los festejos, la presentación oficial con los festejos de la banda por los 20 años.
Claro.
Y por ahí viene el año de Hablan por la Espalda, me parece, por tocar.
Bien, muchísimas gracias Ismael, gracias por tu tiempo, y bueno, muchos éxitos para esta noche.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y que pasen bien.
Que pases bien.
Igualmente. Bueno, estábamos entrevistando a Ismael Varela, percusionista de Hablan por la Espalda, que parece que se ganaron un nuevo fan porque Javier...
No, sí, yo me recuerdo de Hablan por la Espalda de hace 6-7 años y nada que ver a este tema.
Claro.
Quisiera escuchar todo el disco y ver bien, pero me gusta, ¿no? Me gusta. Por ahora este tema...
Tiene mucho ritmo este tema particular.
Bueno, entonces hoy de noche así en
Blues Live.
Bueno. Ahora seguimos con cartelera, pero nos vamos a otra disciplina artística, nos vamos al teatro. Y vos tenés un anuncio para sí, recordar, creo.
Es un recordatorio, porque muchas veces estas informaciones quedan, pasan desapercibidas y son importantes. Y más para un estudiante que le cuesta ya de por sí llegar al fin de semana hablando económicamente.
Ningún caso en particular, ¿no?
Ningún caso en particular. Los del interior lo sufrimos mucho.
Pesito a pesito, el boleto está caro, todo. Sí,
la fotocopia.
Es una lucha ser estudiante.
Es una lucha ser estudiante universitario.
Bueno, entonces, ¿por qué? A ver qué.
Porque quiero recordarles a todos los estudiantes y trabajadores de la UDELAR que pueden retirar invitaciones dobles para asistir a las obras de la Comedia Nacional que se presentan en Teatro Solís, Sala Verdi y algunas otras salas de Montevideo. La entrega de las invitaciones se realiza en el área de cultura, ahí en Bienestar Universitario, de lunes a jueves de 10 a 16 horas.
¿Pero esto es siempre?
Esto es siempre. La cantidad está sujeta a disponibilidad.
Me acabo de enterar, gracias.
El que llegue primero.
Estamos Gastón, Javier.
Pero, no lo diga porque vamos a ir todos.
Claro.
Es re importante.
¿Escucharon?
Sí. Estamos hablando de la Comedia Nacional.
Está buenísima la idea, claro.
Además, la Comedia Nacional.
Calidad.
Sí, sí. Mirá vos, las veces que pagó.
Y bueno, y.
No le hagas más. Ahora ya sabés.
Y abrí la temporada de ópera 2015 con un trabajo que está vinculado con la Comedia Nacional. Es una buena oportunidad para los que no hayan incursionado en la ópera. Es La Voz Humana de Francis Poulenc y Jean Cocteau. Las funciones son el 23, 25, 27 de abril, o sea, ayer, mañana y el 27. Bueno, la de ayer obviamente ya fue. a las 20 horas en el Teatro Solís.
Muy bien.
Es un monólogo escrito por Jean Cocteau en 1930, musicalizado por el compositor Francis Poulenc, sobre la última conversación telefónica de una mujer con su amante, quien la ha abandonado. Y bueno, en esta puesta en escena se presentan en una misma noche las dos versiones, la teatral y la operística. Cuenta con la dirección musical de maestro Martín Lebel y la dirección escénica de Margarita Musto, y es interpretada por la soprano María Bayo de España y las actrices Isabel Lagarra y Cristina Machado.
Bárbaro.
Así que pasen por Bienestar antes de las 4.
Bienestar Universitario.
Bienestar Universitario, y después mañana se dan una vuelta por el Solís.
Muy bien. El sábado tenés algo que es en el Politeama, ya en Canelones.
Canelones, no podemos dejar afuera el Teatro Politeama.
Que vaya Ismael.
Para que vaya Ismael.
A ver, ¿qué puedes ir a ver, Ismael?
A ver qué puede ir a ver, García.
Mañana a las 21 horas va a estar el gran Gustav presentando su nuevo espectáculo.
Es fan del gran Gustav, el otro día me dijo.
Su nuevo espectáculo, Molto Bene, que bueno, el gran Gustav, luego de llenar funciones en 2014 con su show Todo es Posible, vuelve con su más reciente trabajo teatral, que se estrenará en Montevideo recién en mayo. Así que esto es un adelanto exclusivo.
El avance de mierda es en Canelones, en el Politeama. Sí. Mirá que bien, Canelones.
Yo capaz que voy.
¿Sábado para mi tierra?
¿Sábado a qué hora?
Sábado a las 21 horas.
Bien, interesante.
El gran Gustavo, 45 kilómetros de Montevideo, se toman el 2A directo allí de la terminal de Río Blanco.
Todos los datos.
Capaz que no saben ir, yo soy experto, pues voy.
Sí, sí. Así nos tomamos el 2A y nos bajamos ahí.
Y bueno, se bajan a la plaza, a media cuadra, el Teatro Politeama, recientemente remodelado, un teatro muy lindo. Y bueno, queda hecha la invitación. Pero también tenés una invitación acá en Montevideo para el sábado 25 y domingo 26 a las 21 horas.
Sí, se va a estar presentando Don Osvaldo, que es una banda de rock argentina formada en noviembre de 2010, tras la disolución de Callejeros. Callejeros, aquella banda que tuvo un cierto escándalo con
sí, la banda que tocó la noche que se incendió Cromañón.
Cromañón. Esta banda es... fue primeramente llamada Casi Justicia Social, que las siglas son CJS,
claro,
que son las mismas de Callejeros.
La abreviación de Callejeros.
Sin embargo, en septiembre de 2014 se anunció que el grupo cambiaría su nombre a Don Osvaldo.
En el Teatro de Verano.
Esta es la banda liderada por Patricio Santos Fontanet, que fue era el vocalista, de Callejeros. Así que va a estar en el Teatro de Verano el sábado y el domingo. Me llamó mucho la atención que fuesen dos fechas en el Teatro de Verano, que sí, llena muchísima
gente. ¿Llenarán?
Yo he visto mucha gente. ¿Sí? Yo veo como... Esto es una percepción que puede estar errada, es algo que no es empírico. Pero yo lo que noto es como que Callejeros es una banda que tiene como
mueve mucha
una,
gente.
Sí, como que tiene una militancia, ¿viste?
Sí, sí, sí.
El fan que le gusta mucho y que lo manifiesta, como que tiene esa cosa. Lo he detectado, por lo menos. Y eso es algo que a mí me sorprendió, porque realmente no sabía, como que era una banda que después de eso había quedado un poco, también un poco silenciada, uh-huh. por lo que pasó en Cromañón, que es de público conocimiento. Uh-huh. Pero es una banda, sí, que a la gente de mi generación, de mi edad, algunas sí. personas le gustan mucho Callejeros. Vamos a ver, son dos teatros de
dos
verano.
Teatros.
No es poca cosa. Habrá que ver cómo termina esto, pero sí. La apuesta es alta a Montevideo.
Es,
que hace, que hace
no,
la banda.
No cualquiera llena dos teatros de verano.
Para nada.
Bueno, después veremos las repercusiones y comentaremos.
A ver cómo le fue con la concurrencia,
claro.
¿no? Espero que le vaya mejor que a Kiss.
Sí, Kiss. Va, ni hablar de Kiss.
Y bueno, seguimos con propuesta musical relacionada a Montevideo Música, que es esta serie de fechas en el marco del ciclo organizado por el Programa de Fortalecimiento de las Artes.
Bien.
Bueno, se estarán presentando la banda de hip hop La Teja Pride y Sonidero Mandinga, que es una banda de ritmos latinos bailables como chicha, reggae y cumbia.
¿Cuándo y dónde es esto?
Esto va a ser el domingo a las 20 horas en el Centro Comunal Terminal Góes, en General Flores y Domingo Aramburu. Entrada Bien. Libre.
Entrada libre, gratuita, totalmente para que podamos aprovechar así la tardecita, la noche, ya así, ahora ya a las 8 de la noche es de noche.
Es de noche, sí.
Bueno.
Y bueno, tenemos una propuesta folclórica con un grupo que se llama Hijos de Salterain, es un grupo mixto de jóvenes. Es una banda de canto popular que nació en Montevideo, en la calle Salterain. Fueron los ganadores del primer premio categoría conjunto del concurso de Festival del Olimar, en la edición número 47, y está integrada por Emiliano Acosta en voz y guitarra, Javier Lezama en voz, Ángeles Pereira en voz, David Pereira en voz, Romina Repeto, Javier Fernández, Ernesto Ruggiano y Sabrina Umpierres. Van a estar presentándose en La Café, en Emilio Frugoni, 1393, esquina Rodó, el lunes a las 21:30 horas.
Bárbaro.
Y bueno, seguimos con propuestas para la semana. El jueves se va a estar presentando Alejandro Balvis a las 21 horas en Politeama.
Ah, presentando... un epicentro de la cultura nacional.
presentando
pero vos estás presionada por Ismael, ¿no?
No. El Politeama no. es que está apostando fuerte.
La noticia es más allá de Ismael.
Claro. Donde vivo.
Es que está moviéndose muchísimo.
Es que yo nunca le dije poner... No, ella arrancó a traer.
Fuera de micrófono se explicaré se, la presión que siento por parte de Ismael.
Che, Cecilia,
no me acusen de
este cosas, viernes, no dos o tres de Politeama. No, pero entonces es interesante.
No, que Politeama se está aparentemente se está posicionando.
Sí, aparte fue un teatro que fue reconstruido hace muy poco, creo que en noviembre fue que le hicieron el relanzamiento. Y bueno, está todo el tema de las salas nuevas, como la que está en la Biblioteca Nacional.
Exacto, una sala también que también está teniendo muchas actividades.
Sí, y bueno, y Alejandro Balvis va a estar en Politeama presentando Sin Remitente, su nuevo disco en una versión acústica o íntima, si se quiere.
Bien. Y después tenemos jazz en la Zabala Moniz el próximo jueves a las 18 horas.
Sí, es una actividad en el marco de la celebración del Día Internacional del Jazz. Va a ser un jam, que un jam es un grupo de músicos que tocan espontáneamente. La gente va a poder interactuar con esos músicos cuando se hagan cortes.
Sí, que tocan entre ellos, pero también tienen una cosa que se llama el estándar, que es en que basan las composiciones y de ahí improvisan. Ellos, ajá. Eso es como la estética del jazz en relación a la improvisación.
Claro, no tiene planificación, hay ciertos códigos, ciertas reglas.
¿Con qué, ¿con qué instrumentos sabe? ¿Va a ser tipo medio swing, así, una cosa media orquesta? No, debe ser más piano, guitarra y algún instrumento de viento, ¿no?
Sí, piano va a estar Alberto Mañone.
Porque, sí, claro, además las grandes orquestas son más bien swing, ¿no?
Sí, los integrantes, bueno, estos músicos que van a estar tocando son del Hot Club y profesores de los Jazz Tour Camps y están capacitados para explicar todas las dudas que la gente tenga sobre el género, sobre el ritual del jam.
O sea que se puede ir y preguntar.
Sí.
Eso, va a ser interactivo, qué bueno eso.
Los músicos son Alberto Mañone, Héctor Fino Bingert, Marcos Caula, Jorge Rodríguez Stark, Alfredo Monetti, Ignacio Correa y Nicolás Grieco. Y siempre puede aparecer algún otro músico y sumarse.
O sea que, bien la estética del jazz de los 50, cuando dejaban los instrumentos en Estados Unidos ahí, la gente iba y tocaba, y se armaban muchas veces bandas improvisadas con grandes músicos y otros que no pasaron a la posteridad. Ceci, te agradecemos mucho todo lo que nos has traído para hoy.
No, por favor, un placer.
Como siempre, la invitación queda entonces hecha para el viernes que viene, a la misma hora.
Y celebrar el jazz, se puede hacer en su casa cada uno, escuchar... música
sin la supervisión de adultos se puede hacer incluso.
Es una muy bonita música
y no tiene riesgos para la salud.
Exactamente. Bueno, Ceci, muchas gracias, te esperamos el año que viene con más cartelera.